en casos de corrupción que afectan al gobierno y a la familia del presidente. Pero mientras se acerca ese vía crucis abrileño de declaraciones ante el juzgado con pasillo de nombres tan ilustres como Félix Bolaños, por ejemplo, pues los medios independientes siguen publicando informaciones relevantes. Y no me extraña que María Jesús Montero declare que se queda de piedra ante las andanzas de su compañero de gabinete, don José Luis Ábalos. Ese hombre tan afable que saludaba siempre en la escalera de Moncloa, ¿verdad? La ventaja de quedarse de piedra, además, es que si pones una mano de piedra por tu jefe de gabinete involucrado en la trama Koldo, pues no te la quemas. Si la pones en el fuego, como es de granito, como tu propia jeta, pues no te la quemas. Como si Hacienda no tuviera información sobre nadie en este país, ¿verdad? Bueno, lo que sí sabemos es que Koldo no solo tenía catálogos de escorts en su móvil, con las que una trama de empresarios sobornaba en especie a la mano derecha de Pedro Sánchez, sino que en ese móvil también había listados de empresas con las que amañar contratos cuantiosos con la administración, a través del ministerio con mayor presupuesto, que es el de Transportes. Ahora sospechamos que efectivamente lo de las mascarillas era el chocolate del loro. Lo gordo estaba en los contratos de infraestructuras y en la trama de los hidrocarburos. El socio de Aldama en esa trama se llamaba Claudio Rivas. Pues bien, a este caballero, la UCO le acaba de encontrar un patrimonio valorado en 200 chalets y alguna finca de caza por valor de 8 millones. ¡200 chalets! No me extraña que falte vivienda en España, claro, si la que hay se la quedan todos los socios de Ábalos. ¿Y por qué se las quedaban? Pues para blanquear el dinero de las mordidas, claro. Y no solo blanqueaban el ladrillo en España, también en el Caribe. Porque el juez del Supremo, que investiga el caso Koldo Aldama Ábalos, el magistrado Leopoldo Puente, está siguiendo la pista de los pagos de la trama fuera de España, en concreto en República Dominicana, que ya sabes que se ha convertido en el gran lavadero de dinero negro de los empresarios y los políticos corruptos de este país. Todo pasa últimamente por Dominicana, desde Begoña Gómez hasta Rubiales, e incluso el hermano de Koldo también. Y el juez no se traga que los viajes del hermano de Koldo fuera para comprar puros, como le dijo en la cara. En mitad de esta ola de corrupción, sin embargo, una ola de corrupción que debería ponerle las cosas más fáciles a la oposición, que aspira a desalojar a Pedro Sánchez, aparece o reaparece en escena Carlos Mazón. El presidente de la Comunidad Valenciana ha anunciado esta mañana un pacto con Vox para aprobar los presupuestos. Y así contada, la noticia debería ser positiva para los valencianos, porque unas nuevas cuentas permitirán, en teoría, desbloquear muchas ayudas y acelerar la reconstrucción. Pero el movimiento de Mazón tiene otra lectura, política, en clave interna del Partido Popular. Mazón se apoya en Vox para blindarse frente a la presión creciente de Génova para que se haga a un lado. Hace tiempo que el Partido Popular Nacional quiere relevar a Mazón para parar la sangría demoscópica de los populares valencianos. Y es esa sangría la que le conviene a Vox. Sosteniendo a Mazón, en realidad, los de Abascal les sorben la sangre. Con este pacto cronifican su debilidad al frente del gobierno para seguir creciendo a su costa. Y encima le colocan parte de su discurso en materia migratoria. O sea que Vox gana, Mazón aguanta a expensas de la causa judicial en Catarroja, y Feijóo se ve obligado a recalcular ruta. Una vez más, Mazón condiciona la estrategia del líder de la oposición. Sospecho que hoy Sánchez lo estará celebrando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Empezando por la conversación por teléfono que mañana van a mantener Donald Trump y Vladimir Putin sobre la posible tregua de 30 días en la guerra de Ucrania. Hoy el Vaticano pide un diálogo sincero y sin condiciones previas, al tiempo que anima a hacer todo lo posible por la liberación de los prisioneros. Es el comunicado emitido por la Santa Sede a raíz del encuentro el viernes entre Zelensky y el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin. Y a la espera de avances, en Bruselas hoy la Unión Europea debate nuevas ayudas de hasta 40.000 millones para Ucrania. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Tenemos que analizar cuidadosamente la mejor forma de incentivar que Rusia acepte ese alto el fuego sin condiciones. Esta paz tiene que ser justa para que pueda ser duradera.
Además, destacan hoy las nuevas previsiones económicas de la OCDE, que revisa a la baja el crecimiento mundial por la guerra comercial. Estados Unidos ralentizaría más de medio punto su crecimiento y México entraría en recesión por los aranceles de Donald Trump. Con todo, dice la OCDE que España sí va a mejorar el crecimiento. Sí va a crecer más incluso de lo previsto, un 2,6% en este año, que son tres décimas más. Y cerramos un fin de semana que deja 15 víctimas en las carreteras españolas. En Cantabria sigue abierta la investigación del accidente en el que morían dos chicos y dos chicas de Vallecas, en Madrid, tras caer por un terraplén de 200 metros al salirse el coche de la vía. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, morían los dos ocupantes de un coche que circulaba en sentido contrario. Y la NASA ha anunciado que mañana está prevista ya la vuelta a casa de los dos astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional desde hace 9 meses. Parece que las condiciones meteorológicas van a ser propicias para que la nave, que consiguió acoplarse el sábado a la Estación Espacial, pueda amerizar en aguas de Florida.
Y en los deportes, el Barça recurre la fecha de su partido contra Osasuna. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. La federación ha fijado para el jueves de la semana que viene el Barcelona-Osasuna, dos días después de los partidos de selecciones de Rafinha y de Araujo, y acumulando 3 partidos en 6 días, Osasuna, Girona y Atlético de Madrid en Copa. El Barcelona recurre esta decisión. Y mala noticia en el Barça, grave lesión en la rodilla de Casado, que lo primero que hace es apartarle de la concentración de la selección, Miguel Ángel Díaz.
Sí, bajas de Casado y de Íñigo Martínez con molestias en la rodilla. De la Fuente ha llamado en su lugar a Dean Housen, que milita en el Bournemouth y que ya ha jugado en la Sub-21, y a Leis García, centrocampista del Bayer Leverkusen. Estamos pendientes de las pruebas a las que ha sido sometido Brian Zaragoza. Terminó ayer su partido con Osasuna con molestias en el muslo, para saber si abandona o no la concentración. Curiosamente, De la Fuente tiene a 4 centrales diestros, entre ellos Asencio, que es la gran novedad en esta convocatoria. El primer entrenamiento será esta tarde a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, abierto para el público.
Y estamos a la espera también de la confirmación del alcance de la lesión de Casado. Lesión en la rodilla, se cree que como mínimo serán 2 meses de baja.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira qué dato para resumir el mes de marzo. En ciudades del Mediterráneo español apenas llevan 30 horas de sol en 17 días de este mes. Mientras que en Londres o en Berlín llevan más de 100. O sea, el mundo climático al revés.
Mira, se ha dado un fenómeno que ocurre en el Polo Norte, ¿no? Que se acumula una masa de aire cálida sobre la masa de aire fría que suele haber allí y expulsa la masa de aire fría hacia el sur, ¿no? Y claro, en ese sur entramos nosotros.
A ver si acabamos los madrileños o los andaluces yendo a tomar el sol a Londres, a este paso. Pero bueno, este fenómeno que explicaba en Herrera en COPE el meteorólogo Jorge Alcina es el que está provocando aquí en España la llegada de un nuevo tren de borrascas. Porque después de Hanna y de Conrad, hoy es el turno de Lawrence.
Entra esta borrasca, Lawrence, pero es que nos viene otra para el miércoles y jueves, hasta la semana que viene inclusive, miércoles y jueves, ¿no? Sigue habiendo aire frío, sigue habiendo borrascas y sigue habiendo lluvias.
Pues nada, vamos a acabar criando branquias. Bueno, la parte positiva es que los modelos de momento hablan de un mes de abril que será más estable. Y visto lo visto, claro, a ver quién se atreve a hacer una previsión del tiempo para la Semana Santa, cuando falta todavía un mes.
Sí, es que no para de llover, es increíble. Bueno, de momento lo más inmediato, esta borrasca, Lawrence, hoy pone en alerta 8 comunidades. Lo más complicado en Canarias, con alerta naranja por viento muy fuerte en las costas, olas de hasta 12 metros. Y también a partir de esta tarde, ojo, alerta naranja en las comarcas malagueñas de la Costa del Sol, Ronda y Guadalhorce, por lluvias muy intensas, de hasta 80 litros por metro cuadrado. Son unas precipitaciones que durante la madrugada han afectado a Huelva y también a Sevilla, con 3 ríos desbordados sin mayores consecuencias. Pero esto que escuchas es la riada de esta madrugada en Jarandilla de la Vera, en Cáceres. La rotura de la charca La Maricana ha arrastrado coches, ha provocado la entrada de agua en buena parte de la población y ha obligado a rescatar a Francisco Núñez, propietario de un taller, junto a su mujer. Y creo que ya nos está escuchando Francisco. Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo está ahora mismo su taller?
Bueno, esto está destrozado totalmente. Aquí ya no puedo trabajar. Estamos trabajando todos los días y ya de la noche a la mañana ya no tenemos nada. Nada, absolutamente. No hay ni una máquina en pie. No, han desaparecido todas.
Pero el agua se lo ha llevado nada. Todo. Toda la maquinaria, todo lo que tenía para trabajar.
ha arrancado las puertas de atrás, ha arrancado las puertas de adelante y han salido las máquinas por adelante. Parte de las maquinarias, bastante, todo. No siendo la máquina de soldadura que está aquí, que está sujeta con el cable de la electricidad, lo único que ha quedado.
Claro, porque el agua que ha llegado en tromba. ¿Pero cuándo se ha enterado usted, Francisco?
Mira, nosotros vivimos aquí justamente arriba, encima del taller. Y yo esta noche a las 4 de la mañana he sentido un ruido muy fuerte y yo decía, ¿pero cómo? ¿Es que está haciendo aire? Y me he levantado y al levantarme ya he visto que los coches que yo tenía aquí iban golpeándose unos contra otros hasta que han llegado a una pared que hay allí enfrente, una nave enfrente. Que incluso hasta algunos coches han caído a la garganta y otros se han metido dentro de la nave. Como la riada de Valencia. Una cosa igual. Ahora entiendo yo a los de Valencia lo que ha pasado.
Qué susto. Bueno, pues...
Qué susto. Nos han rescatado los bomberos.
Ya. O sea, que han tenido que sacarlos de casa.
Sí.
A usted y a su familia.
Yo tampoco sabía qué es lo que estaba pasando en la presa, porque no sabía si se iba a derrumbar de golpe. Y yo preguntaba a mi hija, porque yo la llamé a las 5 de la mañana, digo, Patricia, la presa se está reventando. Por favor, sube arriba donde está la presa, a ver si tú ves por dónde está reventándose. Porque esto, como venga la riada fuerte, se va a llevar el edificio entero. Y con el edificio vamos nosotros también.
Bueno, afortunadamente, Francisco, su mujer y ustedes también, ¿no?
Sí, bueno. Gracias a Dios. Los bomberos, tengo que agradecerlo a los bomberos y a la Guardia Civil, que nos han rescatado y que todo ha salido bien. Por lo menos las pérdidas,
Sí, que son materiales, sí, pero bueno, que ustedes están bien.
Lo mismo me da, vamos, está todo destrozado, pero por lo menos estamos vivos.
Francisco, pues un abrazo enorme.
Vale, gracias.
Y que se vaya recuperando todo poco a poco, aunque sea. Gracias.
Sí, vale, gracias.
Gracias. Bueno, pobre Francisco, que pues se emocionaba, sí, no me extraña, qué susto. Bueno, como siempre, mucha precaución y mucha atención a la previsión del tiempo y al estado de las carreteras antes de coger el coche en las zonas más afectadas por este nuevo temporal. Insistimos, lo peor esta tarde en Canarias, la provincia de Málaga, con esa alerta naranja por viento, por lluvia. Y ojo, mañana martes, ojo a Valencia y Castellón, porque según la EMET puede ser el día de fallas con más precipitaciones desde que hay registros. Así que, bueno, la fiesta deslucida, pero, en fin, cuidadito.
Quiero que escuches la versión que ha dado esta mañana Pedro Sánchez sobre los efectos que está teniendo su ley de vivienda y, más en concreto, sobre la aplicación a los topes del alquiler en Cataluña que justo cumplen un año en vigor.
La ley de vivienda funciona. En Cataluña los precios han bajado una media del 3,7% en las zonas tensionadas. Y además hay más pisos en alquiler. Y esto es lo importante. Los contratos son más estables porque desaparecen los incentivos perversos para especular con el alquiler y con la compraventa de esas viviendas.
Al principio de la grabación se oía un niño llorando. Supongo que porque estaba denunciando las mentiras que estaba escuchando, ¿no? Es verdad que bajan los precios en esas zonas, eso sí. Pero lo del aumento de la demanda disponible es que no hay por dónde cogerlo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los datos tumban el triunfalismo del presidente porque la oferta ha bajado un 26% en esas zonas. ¿Y más que va a bajar?
Bueno, es lo que nos dicen al menos desde el sector inmobiliario, que cifran en unos 40%, en un 40% los propietarios en Cataluña que tienen intención de retirar las viviendas de alquiler permanente. Solo en el último año se han perdido 40.000 inmuebles que se han destinado pues al turismo, alojamiento de temporada, alquiler de habitaciones o directamente a la venta. ¿Y eso qué implica? Carles Sala es por los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cataluña, su portavoz.
Son más los problemas que tienen nuestros profesionales para poder tener algún tipo de vivienda en oferta de alquiler. Y si la tienen, pues en una primera hora tienen más de 300 solicitudes. Como mínimo, por ejemplo, en Barcelona Ciudad, poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler de larga duración, ¿no?
Laura y su pareja llevaban 8 años alquilados en el barrio de La Sagrera, en Barcelona. Tienen 2 niños. La propietaria vende y ya asumen que van a tener que dejar la ciudad condal.
Un piso normal y con 2 habitaciones y 55 metros cuadrados, sin reformar ni nada. Un piso normal en un barrio normal, 1.400, 1.500. Entonces, claro, todo esto en una pareja con unos sueldos normales es inviable. Entonces nos encontramos que nos tenemos precisamente ir de Barcelona.
De momento, el tope al alquiler se aplica en Cataluña y en la localidad vasca de Rentería y está en tramitación en otros municipios vascos y navarros.
Y añade hoy mismo el Centro de Estudios Económicos de CaixaBank que el déficit de vivienda acumulado en España provocará un crecimiento significativo de los precios este 2025. Así que CaixaBank también, no sé.
Tenemos un problema de oferta, ese es lo que hay.
Horizonte poco halagüeño para la vivienda. Gracias, Marta.
Nosotros.
Por cierto, a pesar de estas cifras, Sánchez presumía de su ley durante la entrega esta mañana de viviendas de alquiler social en Sevilla, en ese proyecto conjunto del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno con fondos europeos. Una colaboración que sería deseable también entre partidos a partir de mañana, con la llegada de la ley del suelo del PP al Senado. Hay que recordar que el PSOE no pudo sacar adelante su propia ley del suelo con sus socios y que además ambos proyectos, el de los populares y socialistas, tienen muchos puntos en común con como los planes para impulsar la construcción de vivienda y con ello esa necesaria oferta en España.
Pero hablando precisamente de Sánchez y de sus socios, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Tampoco hay acuerdo a la vista para incrementar el gasto militar y eso no solo afecta a la defensa de España, también a la estabilidad del propio gobierno. En el PSOE reconocen que cada vez tienen menos margen para poder aprobar unos presupuestos por falta de apoyo.
Sí, el nuevo contexto internacional ya impacta de lleno en la legislatura. A la espera de que Pedro Sánchez readapte sus planes, la incertidumbre acampa a sus anchas. En el Consejo de Ministros se extiende un baño de realidad, llevando a algunos a reconocer que apenas hay margen para disponer de unas nuevas cuentas públicas. En la misma sala de máquina socialista han rebajado expectativas, hasta eluden concretar marcos temporales. Veremos cómo respira la mayoría de investidura. Eso deslizan una y otra vez. Intramuros de la Moncloa asumen afrontar un examen más de resistencia clave para determinar el curso del mandato de Sánchez. Enfrente, Podemos habla ya de gran coalición de guerra en referencia al gobierno bipartito de PSOE y Sumar. El entorno presidencial lanza el mensaje de dar por garantizada la continuidad de la legislatura. El presidente tira hasta 2027, recalcan rotundos, cuando objetivamente el PP retrata cada semana su debilidad en las Cortes.
El no a la guerra volviendo como un boomerang a la cara del PSOE. En fin, gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y a todo esto, Jorge, hoy nuevo barómetro del CIS, según el cual el PSOE mantiene una ventaja cercana a los 5 puntos sobre el PP, según el barómetro, como digo, de Tezanos. Los socialistas continúan en cabeza con una estimación de voto que llega al 34,5%. El PP se queda en el 29,2. Baja Vox del 13,3 al 11,7 y Sumar en el 7,6. Fíjate que el trabajo de campo de esta encuesta, Jorge, se realizó en medio de este debate ya por el gasto militar y tras el acuerdo del PSOE y Junts para delegar a Cataluña las competencias de migración.
Y si condenan a Begoña, mayoría absoluta, si lo tenemos claro, Tezanos.
Continúas en Mediodía, COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Asociación Cultural Crecer en Puente de Vallecas tiene sus puertas abiertas como todos los días, pero hoy no es un día cualquiera para ellos. Este lunes está siendo tremendamente difícil. Han perdido a 4 de sus vecinos, 2 hombres y 2 mujeres jóvenes que fallecían este fin de semana en un accidente de tráfico en Cantabria. Echaban una mano en esta asociación que nació en Vallecas hace 35 años para ayudar a los más jóvenes, a los niños y adolescentes, a las familias que tienen una situación económica complicada y que carecen de recursos. Están centrados en evitar la marginación y la exclusión social. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú te has dado una vuelta por el barrio, por Palomeras. A la gente le cuesta hablar de lo que ha pasado.
Sí, muy pocas ganas de hablar ante un revés tan duro e inesperado. Desolación y abatimiento en la calle Gerardo Diego, donde se ubica la sede de esta asociación juvenil, Crecer, que tanto ha hecho por los niños y jóvenes del barrio de Palomeras. No han querido hacer declaraciones, solo nos han remitido a un mensaje que han colgado en Instagram lamentando la pérdida y en memoria de sus 4 amigos fallecidos este fin de semana en ese accidente de tráfico en Cantabria. Nos hemos despertado, dicen, con una terrible y triste noticia. Nuestros niños se han ido y no podemos estar más desolados. Izan, Ana, Monchito, siempre en nuestro recuerdo. También se han pasado esta mañana por la Asociación Crecer 2 agentes de la Policía Nacional de Participación Ciudadana de la Comisaría de Puente de Vallecas. Querían dar el pésame y ofrecerse a ayudar en lo posible, sobre todo a las familias si tienen que ir a la comisaría a declarar. Los 4 jóvenes fallecidos eran muy conocidos en Vallecas, donde habían estudiado en varios institutos. Habían ido junto a otros 4 amigos al Valle del Pas a pasar el fin de semana en una casa rural. Esos jóvenes se trasladaban desde un coche en el que circulaban por un barranco de casi 300 metros en el puerto de Lunada, en Cantabria, cerca del límite con Burgos. La carretera era estrecha, sin quitamiedos, era de noche, había nieve, había hielo, aunque se están investigando las causas de ese accidente. Los cuerpos ya han sido trasladados a Madrid, donde están siendo velados en diferentes tanatorios. Sin luz, los bomberos del parque de Villacarriedo tardaron 2 horas en localizar el vehículo y 6 en rescatar los cuerpos de las víctimas. Los otros 4 amigos que viajaban en otro coche por detrás tuvieron que ser atendidos por psicólogos.
No me extraña, gracias Ramón. Y es que es muy difícil afrontar un momento así. Perder de la noche a la mañana a personas tan jóvenes. Afloran un montón de sentimientos y el dolor se hace insoportable. No nos entra en la cabeza que haya podido pasar algo semejante y mucho menos a alguien cercano. Notamos la pérdida y también el fracaso de no haber podido evitarlo, como ha explicado en Herrera en COPE Valeria Moricori, experta en duelo del Colegio de Psicología de Madrid.
Cuando es un duelo tan imposible de entender como la muerte de un hijo, que evolutivamente no tiene que pasar. Entonces no nos entra en la cabeza y buscamos algo de lógica en un mundo que empieza a no tener sentido. Y por ahí puede surgir la culpa.
Por mucho dolor que sientan esas familias, esos amigos que iban en el coche de atrás de los fallecidos, el duelo hay que pasarlo, hay que atravesar todas y cada una de las fases para seguir viviendo.
Si es posible, si es necesario, y sí que hay que integrar la pérdida y la persona perdida, el legado de estas personas que hemos perdido dentro de nuestra vida para poder seguir viviendo con ellos y por ellos y para ellos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que se les recordará en el próximo pleno municipal. Y hoy, este lunes, pues ya lo sabes y además lo estás viviendo y sufriendo, más lluvia y frío, aunque las temperaturas no son especialmente bajas, pero es que hay mucha humedad en el ambiente. Se ha vuelto a activar el nivel 1 del plan de inundaciones en previsión de las fuertes lluvias que van a caer esta tarde, sobre todo en la sierra, y el deshielo que se producirá en los próximos días. 7 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá, 8 tendremos esta próxima madrugada. Apenas hay diferencia, como ves, entre las máximas y las mínimas. Son las las 2 y 24 minutos y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Déjete, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que se han producido en la Comunidad de Madrid. El primero de salida por la A5 a su paso por Móstoles y también en la M40 en Vicálvaro sentido A3. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y enseguida vamos a conocer los detalles de otra de las grandes obras que va a haber en Madrid, el soterramiento del último tramo de la Castellana.
Ven a Mazda Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para un nuevo cambio. Junto al soterramiento de la 5 y las obras en Conde de Casal, están a la vuelta de la esquina las del último tramo del Paseo de la Castellana. 675 metros entre Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30, que quedarán bajo tierra mientras en superficie se habilitará un gran parque urbano donde se van a plantar casi 800 árboles. Toñi López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cuándo empiezan las obras?
Pues antes del verano arrancará ese lavado de cara que se prolongará durante 18 meses para convertir ese tramo de la Castellana en un paseo verde sin coches, con 70.000 metros cuadrados de superficie, un bulevar ajardinado, un bosque urbano con zonas infantiles y un carril bici. El Parque Castellana permitirá además integrar el entorno de las Cinco Torres y el Hospital La Paz con la antigua colonia de la MT y el futuro centro de negocios de Madrid Nuevo Norte. El tráfico circulará por un túnel que irá desde Sinesio Delgado hasta el nudo norte de la M30 y en superficie solo podrán circular el transporte público y los vehículos autorizados. Mejoras para toda la población flotante de la zona, pero sobre todo, dice el alcalde Almeida, para los vecinos.
Allí donde ahora mismo los vecinos de esa colonia del barrio de San Cristóbal tienen que cruzar andando 8 carriles de la Castellana para poder ir al Hospital de la Paz, ahora lo podrán hacer tranquilamente yendo paseando por una zona verde que va a estar inmediatamente debajo de sus casas.
En la primavera de 2027 está previsto que el Parque Castellana sea ya una realidad, aunque el alcalde ya apunta hacia otro entorno que necesita mejoras, como es la Plaza de Castilla.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellano. Llana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida vamos a analizar qué supone y qué significa el anuncio de Mazón de su pacto con Vox, porque tiene bastante más mira política interna de lo que parece. Pero la vivienda es uno de los problemas prioritarios de los españoles y no se vive igual en las ciudades que en la España rural. Te pongo un ejemplo. Santiago de Calatrava, que está a 100 kilómetros al norte de Jaén, no llega hoy a 700 habitantes, aunque hace 40 años rondaban los 3.000. Allí han rehabilitado el antiguo cuartel de la Guardia Civil para crear 7 viviendas en régimen de alquiler, a unos 30 euros. Quieren familias con hijos para mantener abierto el cole y frenar la despoblación. Bueno, pues han recibido 8.000 solicitudes en 5 días. 8.000 en 5 días para vivir en un pueblito a 100 kilómetros de Jaén, para 7 viviendas. Y esta respuesta entusiasta que hemos tratado en la primera hora de este programa a mí me hace reflexionar sobre varias certezas del fenómeno de la despoblación y del problema de la vivienda. La primera es que falta vivienda, naturalmente, en España porque la demanda no para de crecer por el aumento de la inmigración y la tendencia solo se va a incrementar en los próximos años. La segunda evidencia es que la España despoblada está encontrando soluciones tirando de imaginación para atraer población y gente dispuesta a volver a revitalizar los pueblos siempre y cuando se les eche una mano. Y la tercera es que la administración local, ayuntamientos y comunidades autónomas, tienen el protagonismo decisivo a la hora de proponer soluciones. Pero para eso necesitan autonomía y no imposiciones ideológicas ni recetas legislativas fracasadas. Porque mira lo que ha pasado en Cataluña. Hace un año entró en vigor la Ley de Regulación del Alquiler, que afecta allí a 171 municipios. Bueno, pues el balance es tan desolador como los expertos avisaron que sería. El gobierno, por supuesto, no les escuchó. Se calcula que se han perdido más de 40.000 inmuebles de alquiler por forzar la declaración de zonas de mercado tensionado en Cataluña. Porque el intervencionismo del mercado inmobiliario no funciona. Ya sé que Pedro ha dicho hoy lo contrario, pero el efecto real es que reduce la oferta y encarece los precios siempre y cuando no se les obligue. Y eso perjudica especialmente a las jóvenes y a las familias vulnerables, los sectores sociales a los que se supone que debería ser más sensible un presunto gobierno progresista. Pues bien, esta mañana Pedro Sánchez, su vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se han bajado a Sevilla a hacerse la foto en el acto de entrega de las llaves de 218 viviendas de alquiler asequible. Se trataba de aparentar que se está solucionando el problema de la vivienda. Pero se trataba sobre todo de evitar que Juanma Moreno se lleve el mérito. Porque Montero, ya sabes que los días pares es ministra de Hacienda, los impares hace oposición al PP andaluz y en todo momento pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, el amigo de Aldama. Pero el problema de la vivienda en España no se va a solucionar con fotos, ni tampoco con 200 pisos en alquiler. Hace falta construir decenas de miles de viviendas para absorber el ritmo de demanda actual. Y digo construir porque el gobierno lleva 7 años conformándose con anunciar. Y no, no se puede entrar a vivir dentro de un anuncio de Pedro Sánchez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por los problemas, una vez más, de los trenes en Cataluña.
Así es, de nuevo mañana de caos en Rodalies, donde no ha dado tiempo a reorganizar los servicios habituales. Anoche a última hora se desconvocaba en toda España la huelga de 7 jornadas en contra del traspaso de las competencias de trenes a Cataluña. Los sindicatos mayoritarios ven con buenos ojos el acuerdo para una gestión conjunta entre Renfe y el gobierno catalán, pero Esquerra Republicana, sin embargo, dice que ese acuerdo debe ser de transición y pide la gestión total de las competencias, como pactaron con Pedro Sánchez.
De moment no hi ha hagut pressupostos pel 2025 ni a la Generalitat de Catalunya ni
de momento no hay presupuestos para este año ni en la Generalitat ni en el Gobierno de España, y si no cumplen este acuerdo, decía Oriol Junqueras en la televisión pública catalana, no habrá tampoco presupuestos para el año que viene.
Pues nada. Importantes además los avances que está haciendo la Guardia Civil con respecto a la desaparición de 2 temporeros.
Sí, ambos de origen subsahariano desaparecieron con 8 años de diferencia cuando trabajaban en la recogida de la aceituna. La UCO de la Guardia Civil, que lleva varios años de investigación, ha detenido ahora a un vecino de Villacarrillo, en Jaén, acusado de la desaparición de uno de estos 2 temporeros en enero de 2021, justo después de haber discutido con él. La operación no está cerrada y se esperan más registros en las próximas horas.
Y aumenta de nuevo el número de rupturas matrimoniales en España.
En 2024 se registraron más de 95.000 separaciones y divorcios, un 3,6% más que el año anterior. Las mayores tasas se dieron en Canarias y Comunidad Valenciana, y donde menos en País Vasco y Castilla y León. Separaciones que además en muchos casos dan lugar a las llamadas familias reconstituidas, donde uno de los miembros de la pareja aporta hijos de una relación anterior. Estos nuevos hogares enfrentan desafíos adicionales y emocionales clave: la adaptación de los hijos, la redefinición de los roles en la pareja y la gestión de la relación con las exparejas. Precisamente hoy en la tarde, Pilar García Muñiz, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Habláis de estas familias, ¿verdad?
Sí, y lo hacemos con Berta Capdevila y Aina Bufor, que vivieron en su infancia en los años 90 la experiencia de ser hijastras y hoy son madrastras y creadoras del blog Ser Madrastras. Desde allí resuelven las dudas de otras familias como la suya, y una de las más comunes tiene que ver con los límites a los hijos de las parejas. Vamos a escuchar a Maribel.
Hola, quería plantearos una consulta sobre los límites. Y es que a veces la hija de mi pareja hace cosas que no me gustan y nunca sé qué hacer. Quisiera preguntaros si vosotras creéis que yo podría decirle algo, ¿o tiene que ser su padre quien lo haga?
Bueno, pues hay varias preguntas dirigidas a Berta y a Aina, que a través de su trabajo visibilizan las dificultades emocionales y también los prejuicios sociales que rodean a este rol, y ofrecen además apoyo y herramientas para construir vínculos afectivos sanos y gestionar los conflictos familiares. De todo ello hablamos a partir de las 3.
Pues no nos vamos a perder detalle. Te escuchamos.
Gracias.
Y también en la tarde de COPE, en unos minutos, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge, hola, Pilar. Hay lío con la fecha del partido aplazado Barcelona-Osasuna. La federación lo ha fijado para el jueves 27 de marzo, jueves de la semana que viene. Esa misma semana, el martes de madrugada, tienen que jugar Rafinha y Araujo con sus selecciones en Sudamérica. El Barcelona jugaría 3 partidos en 6 días, Osasuna, Girona y Atlético de Madrid. Tampoco le gusta a Osasuna, que tendrán que cambiarle un partido que tiene puesto el viernes 28 en San Mamés. Barcelona y Osasuna recurren la decisión de esta fecha. Lesión importante de Marc Casado en la rodilla, a la espera de confirmación. Se cree que lo mínimo serán 2 meses de baja. Hay cambios, por lo tanto, en la selección que va a jugar esta semana los cuartos de la Liga de Naciones contra Países Bajos. Aleix García sustituye a Casado, Hausen a Íñigo Martínez, y a la espera de ver cómo está Brian Zaragoza. En la Liga, el Barça remontó en el Metropolitano, perdía 2-0 y ganó 4-2, es líder, empatado a puntos con el Real Madrid y un partido menos. Además, Sevilla 0, Atleti de Bilbao 1, Leganés 2, Betis 3, Rayo Vallecano 2, Real Sociedad 2 y Osasuna 1, Getafe 2. Y además, primera prueba de Fórmula 1, ganó Norris. No terminaron por accidentes Alonso y Carlos Sainz. En motos en Argentina, victoria 90 de Marc Márquez, y en ciclismo, Juan Ayuso ganó la Tirreno Adriático.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo hemos adelantado esta mañana aquí en COPE. Uno de los menores acusados de matar el domingo de la semana pasada a una educadora social en el centro en el que vivía en Badajoz intentó ayer mismo, una semana después, agredir a otra trabajadora. Esta vez ha sido en el centro Marcelo Nesi de Badajoz. Allí es donde están los 3 menores detenidos por la muerte violenta de Belén Cortés hace poco más de una semana. 2 de ellos, de hecho, comparten módulo. La buena noticia en este caso es que en este centro sí hay vigilancia. Hay que tener en cuenta que hablamos del centro cerrado al que han sido enviados los tres detenidos de 14, 15 y 17 años a la espera de que se pueda celebrar un juicio por el asesinato de la educadora. Y decía que esa es la buena noticia porque los vigilantes precisamente evitaban anoche que ese menor de 15 años volviera a repetir una agresión similar a la que acabó con la vida de Belén. El joven, en una actitud violenta, intentó agredir a esta mujer, a esta educadora social, que por suerte no resultó herida. En cualquier caso, en este centro de menores, Marcelo Nessi, la polémica viene siendo habitual por los intentos de motín, agresiones y amenazas. Y mira, precisamente mañana se van a presentar más de 100.000 firmas en la sede del Ministerio pidiendo más seguridad y más personal en los centros de menores a raíz de este caso. Victoria Salina, registrada, es la educadora social que ha puesto en marcha esta recogida.
Lo he hecho para pedirle al Gobierno que nos escuche. Pedimos poder realizar nuestra labor de protección y reinserción del menor sin poner en riesgo nuestra propia vida. Esta tragedia era totalmente evitable. No queremos que Belén quede en el olvido y que esto vuelva a poder ocurrir.
Bueno, es que además es importante decir que si de verdad se trata de trabajar por la reinserción de estos menores que han delinquido, hombre, es fundamental que el ambiente en estos centros pueda ser seguro y estable, por el bien de los trabajadores y por el bien incluso de los propios chavales, que necesitan personas que les sigan tendiendo esa mano que desde luego necesitan y mucho.
Pero el nombre propio del día, te lo anunciábamos antes, vuelve a ser Carlos Mazón. Hoy ha movido ficha para intentar blindarse al frente del gobierno valenciano. Anuncia un pacto con Vox para aprobar sus presupuestos de este año y es un buen anuncio, en teoría, hacer unos presupuestos en una comunidad autónoma que no tenía mayoría. Pero, ese acuerdo lleva el sello del partido de Abascal, que ha puesto sus condiciones para limitar la inmigración.
En ese sentido, les confirmo que la comunidad valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. No lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje. De hecho, buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al gobierno central y a Bruselas.
No es Puigdemont ni Buxadé. Tal como escuchas, Mazón anuncia que no aceptará más reparto de inmigrantes, como por ejemplo los 4.500 menores que siguen tutelados por Canarias y por Ceuta, que ahí sí que ya no cabe ni uno más. Bueno, además, a raíz de este pacto con Vox, Mazón le va a pedir al gobierno de España que diga las nacionalidades de las personas que fueron detenidas por pillaje y saqueos tras la Dana. Como es de suponer, Vox presume de haber forzado estas medidas, claro. ¿Y en Génova qué? ¿Qué explican en el PP sobre este movimiento de Carlos Mazón en este momento? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues no solo lo respaldan, sino que insisten en que conocían esas negociaciones y que además no supone ningún cambio en los principios del Partido Popular Nacional. ¿Cómo justifican entonces que ahora renuncien al Pacto Verde, como exigen los de Vox? Pues el portavoz del PP dice que siempre han estado en contra de la dictadura de los ecologistas, pero que siguen apoyando la transición ecológica. Borja Semper insiste, ellos no han hecho un Pedro Sánchez a cambio de 7 votos.
Van a tener unos presupuestos para afrontar un reto extraordinariamente complejo como es la reconstrucción de Valencia tras la devastadora Dana. Y esto es algo que además se hace sin renunciar a ninguno de los principios que ha defendido el Partido Popular históricamente.
Sobre el otro punto conflictivo, el que comentabas antes, Jorge, la negativa a acoger en Valencia a los menores extranjeros que siguen hacinados en Canarias, pues en el PP dicen que en realidad solo están pidiendo al Estado que asuma el gasto que supone esa medida, mientras que desde Vox, Ignacio Garriga es tajante.
Ha de haber un compromiso explícito en que no vamos a aceptar a ni un solo MENA en la Comunidad Valenciana.
Es un principio de acuerdo, es un balón de oxígeno que le sirve a Carlos Mazón para seguir gobernando y que tanto PP como Vox se esfuerzan en argumentar que solo sirve para ayudar a los valencianos en la reconstrucción de la Dana. Eso sí, las negociaciones continúan y ahora toca ser cautos si quieren llegar a un acuerdo. Quedan pasos todavía.
Vamos a ver en qué quedamos al final, si en lo que dice Garriga o en lo que dice Feijo.
Veremos.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y hoy precisamente la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, había citado de nuevo a las autonomías en la conferencia sectorial de inmigración y en medio de la reunión saltaba la noticia del acuerdo de presupuestos en Valencia.
Es absolutamente condenable cómo el señor Mazón compra el marco racista y xenófobo de Vox. Quiero pedir explicaciones al señor Feijóo, que vuelve a abrir la puerta a la ultraderecha.
A ver, menos ponerse digna, que acaba de firmar con Puigdemont lo que acaba de firmar, que la memoria la tenemos muy frágil. No estaba recordarle a la ministra que el presidente del gobierno del que ella forma parte acaba de firmar el pacto para traspasar competencias migratorias con Junts. Junts es un partido que no quiere participar del reparto de 4.500 menores no acompañados tampoco. Y por cierto, solo este fin de semana, tres barcazas han alcanzado las costas canarias con 200 personas a bordo. Y en total, la última semana, 600 migrantes han tenido que ser rescatados de aguas del archipiélago.
Y fíjate, llama muchísimo la atención la evolución de los casos de sarampión en España en los últimos años. En 2023 fueron 11, al año siguiente ya subió a 215, pero es que solo en este mes de marzo ya se han registrado al menos 142 casos. Así que lejos de erradicarse esta enfermedad, como estaba previsto en 2020, parece que estamos ante un repunte importante. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
A pesar de ello, en España no estamos tan mal si nos comparamos con otros sitios.
Sí, vacunólogos y pediatras califican la situación de preocupante en España y de alarmante, por ejemplo, en Europa, donde solo en 2023 se produjeron hasta 60 veces más casos que en 2022, y este aumento ha continuado en 2024 y también este año. Solo en nuestro país ya se han producido en enero y febrero la mitad de los casos que en todo 2024, y es que estamos ante una de las enfermedades más contagiosas que hay, como explica en Fernando Mora Gallo, portavoz de la Asociación Española de Vacunología.
Un enfermo con sarampión puede llegar a contagiar entre 12 y 18 personas. Es tan contagioso como la bacteria de la tosferina.
¿Posibles soluciones? Bueno, en marcha está aquí en España el Plan Estratégico de Eliminación del Sarampión, que según recuerda hoy mismo Sanidad en un post para redes sociales, consiste en reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección precoz y el control de brotes. El otro pilar esencial, esencialísimo, es la vacunación, y todo porque el 95% de los afectados no tienen las dos dosis necesarias para estar bien protegidos. ¿Qué recomiendan los expertos? Pues adelantar la vacunación infantil, la segunda dosis. Si actualmente se hace a los 3-4 años, hay que hacerla antes de los 2 años.
Bueno, que no es alarmante, pero sí preocupante, hay que seguirlo.
Una enfermedad muy literaria, no tanto como la tuberculosis, pero no, el sarampión. Yo no lo pasé,
yo sí,
el sarampión.
¿Tú sí? Yo creo que fue uno de mis primeros y horribles recuerdos, a los 4 años o así.
Bueno,
horrible.
Sí. Precaución. En fin. Ahora te quedas con tu copa de la cal y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien, pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro siguen su curso. Hoy nos acercamos hasta los trabajos que se están haciendo en la que será la futura estación de Madrid Río, en el Paseo de Yeserías. Este proyecto forma parte de la conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. A día de hoy se ha ejecutado algo más de una tercera parte de la nueva estación que podría estar acabada a finales de este año. Después, la tuneladora entrará por la de Comillas para hacer el túnel que conectará ambas estaciones. Las obras además han descubierto restos del antiguo canal del Manzanares, un canal fluvial que unía la capital con Aranjuez para desembocar después en el río Tajo. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, vamos por partes. ¿Qué hay ahora mismo de la futura estación de Madrid Río?
Pues de momento, Pilar, lo que se puede ver es lo típico de las obras. Montones de arena, material apilado y maquinaria, porque como decías, solo está construido un tercio de la estación, con lo cual es muy poco como para ver algo de la obra final. Ahora mismo se está trabajando en lo que será el vestíbulo principal y lo están haciendo bajo tierra. Para poder trabajar ahí han tenido que colocar dos pantallas laterales de hormigón y una losa en la superficie, haciendo como si fuera una caja de zapatos. En lo que sería la tapa de esa caja se han abierto dos rectángulos grandes por los que las excavadoras han ido excavando y sacando tierra hasta habilitar ese espacio bajo tierra en el que estará el vestíbulo, que es donde están ahora mismo trabajando los operarios. Esta estación de Madrid Río forma parte de esa ampliación de la línea 11 de metro, junto con la otra estación que se está construyendo en Comillas y que va a unir el tramo entre Conde de Casal y Plaza Elíptica. Miguel Núñez es el director general de Infraestructuras.
La línea 11 va a discurrir como por fuera. Si la línea 6 la podemos asemejar a una M30, la línea 11 va a ser una especie de M45. No M40 porque no va a cerrar, no es una línea 6 que cierra, pero sí es una M45 que va a unir también el sur y el este.
La construcción de estas estaciones es el primer paso para la prolongación de la línea 11 de metro, que unirá la región desde Cuatro Vientos a Valdebebas y que también enlazará con la T4 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La línea 11, que actualmente, quitando el ramal de Ópera Príncipe Pío, es la línea más corta en extensión, se va a convertir en una de las líneas más largas con 33 kilómetros y tiene tres objetivos fundamentales. Ayudar a la línea 6, contribuir al transporte, los desarrollos del sureste e interconectar los tres puntos más importantes del transporte de la ciudad de Madrid.
La previsión es que esta estación de Madrid Río esté terminada a finales de este año para montar la tuneladora en la estación de Comillas y que se pueda empezar a hacer el túnel que unirá a ambas estaciones.
Y en cuanto a los restos arqueológicos, hay que estudiarlos y protegerlos mientras se avanza en la obra. ¿Qué se va a hacer con ellos, María?
Pues Pilar, son vestigios importantes de lo que fue el Real Canal de Manzanares y es que lo sorprendente es que están prácticamente intactos, con lo cual barajan la posibilidad de crear en esta estación un espacio para poder exponer lo que han ido encontrando durante las obras, que sería lo mismo que podemos ver en estaciones como Ópera o Carpentana. Por el momento están estudiando todo lo que encuentran para poder conocer más sobre esta importante infraestructura fluvial que se construyó a mediados del siglo XVIII para trasladar y mover mercancías de las fábricas que se instalaron sobre todo en el sur de Madrid. Esther Andreu es la arqueóloga que trabaja en este proyecto.
El canal es una cubeta de 9 metros de ancho, está hecho de madera, el agua fluye porque está más o menos el nivel freático a la cota del río y las barcazas, que serían planas de madera, eran movidas y desplazadas por sogas y animales de tiro que estarían en los laterales, eran bueyes, caballos, etcétera, que no los encontramos al excavar en el fondo del canal.
No ha sido una sorpresa que aparecieran estos restos del canal de Manzanares, porque en otras construcciones que se han hecho en la ciudad también han aparecido, pero sí ha sido una sorpresa que se hayan conservado en tan buen estado, porque desde que a finales del 19 se dejó de utilizar, el canal se rellenó de tierra, se colapsó y desapareció. Pero es que los tablones, Pilar, están intactos.
Increíble. Gracias, María.
A ti.
Y seguimos hablando de agua, porque va a llover durante toda la semana y el campo madrileño está anegado en muchas zonas. Enseguida te lo cuento.
Hace 2 años estabas todo el día. Mira mi móvil nuevo. Y ahora, 1 año después, estás. Mira ese móvil nuevo. Del otro ya te has cansado. Con tu horno Miele llevas casi 20 años y no quieres otro. Te sigue encantando. Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que hemos perdido la cuenta ya de los días de lluvia en Madrid y lo peor es que va a seguir lloviendo. Solemos decir que el agua de la lluvia, así como está cayendo sin grandes trombas, le viene muy bien al campo. Bueno, pues ha llegado un momento en que los cultivos están ya amenazados porque hay hectáreas de campos anegados. La tierra ya no es capaz de absorber más agua. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En Aranjuez, por ejemplo, justo donde el Jarama confluye con el Tajo, tiene Belén sus tierras.
Ahora mismo, para que te hagas una idea, sus tierras todavía están cubiertas por completo de agua. La imagen durante estos días de su finca, de unas 60 hectáreas, era más parecida a la de un embalse que a la del lugar donde tiene estos cultivos. Casi 2 metros de agua han llenado las tierras de Belén, que ha pasado bastante temor, como nos ha contado en COPE.
Hemos pasado miedo, no sabíamos cuándo iba a parar. Las informaciones que teníamos a base de llamar nosotros por teléfono, porque nadie nos ha llamado a nosotros, era que no se sabía que si seguía lloviendo se iba a soltar agua.
A sus 38 años, Belén nunca había vivido una situación parecida. Hay que remontarse a 1947 para recordar algo así en Aranjuez. Fue el domingo cuando las intensas lluvias aumentaron la preocupación de Belén por sus animales y tomó la decisión de sacar a los 150 que tenía. Un día después, el agua anegó toda su finca. Su otra preocupación, sus cultivos.
Ahora mismo teníamos sembrado la zona que se nos ha anegado de cebada, trigo y la leguminosa, que es uno de los cultivos que se nos ha anegado, y la verdad es otro tema que me preocupa bastante, porque ya veremos lo que ocurre cuando pase la PAC y vean que no tengo leguminosa porque se la ha llevado el río.
Por todo esto, Belén ha pedido a las administraciones comprensión y ayudas inmediatas para conseguir sobreponerse a esta compleja situación y poder seguir viviendo, Pilar, de su pasión, el campo.
Gracias, David.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Aural, la vida suena bien. Escúchala. En tu centro auditivo Aural tendrás una atención personalizada para que sigas disfrutando de lo que más te gusta. Pide cita ahora para tu revisión auditiva gratuita en aural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar. Por una vez en mi vida digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Aparatoso accidente en Vallecas, donde un camión tráiler ha perdido el control y ha chocado contra 7 turismos y 2 furgonetas que estaban estacionadas arrancando también un árbol. El conductor del camión parece que se ha sentido indispuesto y eso le ha hecho perder el control del vehículo. Los bomberos han retirado los coches siniestrados y han cortado el tronco del árbol que había quedado debajo de una de las furgonetas. Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nuestra Constitución no establece que existan necesariamente medios de comunicación en manos del Estado o de las comunidades autónomas, pero deja claro que de existir deben respetar el pluralismo de la sociedad y el acceso a esos medios de grupos sociales y políticos significativos. El año pasado, por medio de un decreto, el Gobierno modificó el número y el sistema de elección de consejeros. Con el nuevo sistema se rebaja la mayoría en el Congreso para elección de esos consejeros, con lo que no es necesario un amplio consenso. El aumento del número de consejeros da un peso excesivo a las minorías parlamentarias y desequilibra el pluralismo proporcional. Esta intervención del Gobierno de Sánchez en los medios públicos se ha extendido